Antes que empezamos, Francisco tiene algo que les quiere decir.
Amén.
¿Sabes la razón por la mil años, no importa qué hicieron hace mil años o qué hicieron ayer, los judíos son el pueblo escogido de Dios. Amén. Y los cristianos los deben amar. Y tú debes orar por Jerusalén y orar por el pueblo judío. Amén. Y oímos lo que hicieron a Cristo, llegamos a tener esa actitud, ¿verdad? Y sí, mira nomás ese Pilato, ese Herodes, ese Judas. ¿Cuántos no odian a Judas? ¿Cuántos aquí tienen hijos que se llaman Judas? Yo no sé qué fiesta es, pero tienen su fuente y lo llaman quemar a Judas, ¿no? Algo así. Tienen su fuente, no sé qué simboliza, para mí es una tontería, pero lo hacen porque todo el mundo odia a Judas. ¿Cuántos nombran a sus hijos, Pilato, o Herodes, o Caifás? No, ¿verdad? ¿Pues sabes algo? Cristo, en una enseñanza en el libro de Mateo, capítulo 23, Cristo dijo: ustedes son los hijos de los que mataron a los profetas. Enchid la medida de vuestros padres. Y dice entonces: solo la sangre inocente que se ha derramado desde Abel hasta Zacarías se va a demandar de esta generación. ¿Saben lo que él está enseñando? Te voy a dar una enseñanza que no viene en el sermón de hoy, pero quiero que entiendas algo. Dios es justo. Te pregunta una vez, y han preguntado muchos, ¿dónde van los niños cuando mueren? Yo les voy a decir, no sé, no sé. Y cualquier que dice que sabe, yo quiero ver de qué Biblia lee. Yo no sé, pero yo sé que Dios es justo. Y si lo que él haga es justo, y si mi hijo que va a nacer, espero en unos días, si muere, yo espero que mi esperanza, mi consolación sea, Dios es justo. Él va a hacer lo que es justo. Pues Dios es justo, y sabes algo, independientemente de que eres condenado por Adán, si tú nunca peques, tú no vas a ir al infierno, ¿sabías eso? Si tú puedes vivir tu pecado, tu vida, sin un solo pecado en toda la vida, Dios no te va a condenar. Cristo dijo: maestro, qué buena obra haré para poseer la vida. Cristo le dijo: guarda los mandamientos y tendrás la vida eterna. ¿Tú crees que Cristo estaba mintiendo? Mira, yo entiendo la doctrina de salvación por gracia. Yo soy salvo por gracia. Pero si las pudieras guardar, no serías culpable. Pero si no las guardas, si rompes un mandamiento en toda tu vida, eres culpable de los tuyos y de tus padres y de tus abuelos. Por eso dice Ezequiel que Dios no va a culpar al inocente y no va a castigar al hijo por los pecados del padre. Pero si el hijo comete los pecados del padre, dice el libro de Éxodo, capítulo 20, yo soy Jehová que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. ¿Están entendiendo? Los Cristo le está diciendo a los judíos: sus padres mataron a los profetas. Y si usted lo hace igual, va a llevar toda la condenación, desde Abel hasta Zacarías. ¿Por qué estos dos hombres? Hoy no hemos entrado. Yo no quiero que entiendan algo de este pasaje. Porque la Biblia hebraica, la Biblia o el Antiguo Testamento de los judíos, empieza con Génesis y acaba con Segunda de Crónicas. El primer mártir de Génesis, ¿quién es? A ver, y el último que muere en Segunda de Crónicas, ¿quién será? No he leído Segunda de Crónicas, ¿verdad? Unos lo he oído llamarlo Crónicas a lo Crónico. Tú debes leer Segunda de Crónicas.
Amén.
Y toda la Biblia aparte.
Amén.
El último que murió fue Zacarías, en Crónicas. Entonces, por algunos que saben algo de manuscrito, esto es un pequeño joya para los franceses. Algunos quizás no lo van a entender, pero la Septuaginta, la versión de los 70s, es mito, tontería. No vayas a la librería a comprarte una Septuaginta diciendo: pues yo creo que Cristo usaba la Septuaginta. Es pura estupidez. Porque la placer lo voy a pedir de ustedes. Padre, yo quiero tomar este principio como mi tema y decirte que cada uno de ustedes aquí, hoy, esta mañana, estuvieron en el juicio de Cristo. Y yo quiero que ustedes sean sinceros. Yo espero que irnos un poquito y yo espero que van a ser sinceros, honestos, y que van a decir, este soy yo. Porque yo quiero que tú veas que aquí sin falta, cada uno de ustedes estaban presentes en el juicio del Señor Jesucristo. Vamos a empezar con Judas, el traidor. ¿Sabes? Algunos de ustedes estuvieron ahí en el juicio de Cristo como Judas. Era el puente pasado. Y sabes cómo puede ser. Pues vamos a ver qué era Judas. Mateo 26, 14. Van a buscar rápido, porque yo voy a empezar a leer a bailar. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue los príncipes de los sacerdotes, y les dijo, estoy en el 15 ahora, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos me señalaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué era Judas? Era un traidor. Convirtió a Cristo por dinero. Tú dices, yo nunca haría esto. Pero hermano, yo te digo, tú nada más lo hiciste. Tú lo haces. ¿Cuántos de ustedes no vienen los domingos porque venden? Dime, a Judas le pagaron 30 piezas de plata. ¿Cuánto costó tu alma? ¿Qué tú crees? ¿Que vender a Cristo hoy no es lo mismo que venderlo hace 2000 años? Nos llegan y nos dicen, ¿cuánto les pagan por creer? Y yo les empecé a decir, ¿cuánto te pagan a ti por no creer? ¿Porque acaso muchos no creen? ¿Por qué? ¿Por dinero? Yo hablo con gente que no quiere creer, porque sus padres les echan fuera y no quieren ir a rentarse un departamento. ¿Qué cuesta rentar un departamento? ¿Si alguien sabe? Uno chiquito en un barrio, ¿cuánto cuesta? ¿Alguien? ¿600? Entonces tú le dices a Cristo por 300 pesos. Ah, ya estamos llegando a donde puede, ¿verdad? ¿Ves? Porque yo veo que en las iglesias, no nada más estas, sino las que y en todas las iglesias hay llagas. Y el doctor Jesús va a poner su dedo sobre estas llagas. Y hay aquel que endurece su corazón y dice, no, yo no soy así. Yo necesito trabajar ese día. No, quizás tú necesitas rentar una casa más barata. Quizás tú necesitas comer cosas que cuestan menos. Quizás tú necesitas ir a menos cine, menos película. Quizás vender tu coche y usar el camión. Yo no estoy en contra de coche, yo tengo coche. Y yo doy gracias a Dios que me lo permite tener. Pero yo quiero saber, yo quiero pensar en mí, que si ese coche llega a estorbar mi vida es igual, ¡lo quiero! Porque yo te digo esto, cuando este mundo se está quemando en llamas, una cosa va a permanecer, y esa es lo espiritual. Este Judas fue un traidor. Él caminaba con Cristo, él predicaba por Cristo. ¿Sabías esto? Judas no era un cuate medio negrito en la esquina, nada más con la bolsa de dinero. Él era uno de los 70. Salieron a predicar de dos en dos. Uno de los 12 apóstoles, escogidos por Cristo. Y era un traidor, por dinero, vendió a su Señor. Y tú dices, ese Judas es malo, pero yo les protesto hoy. Algunos de ustedes aquí sentados son Judas. Venden a Cristo por dinero, pero tienen un poco de peso que la reunió. Dicen, ¿por cuántas reuniones debo ir? ¡Toma! No dejar la congregación, como algunos tienen por costumbre. ¿Tú has oído de los 10 mandamientos? Son la razón que se llaman mandamientos, porque no son sugerencias. ¿Sabes la Biblia dice que Cristo tiene también sus mandatos? Él dice, si me amas, guarda mis mandatos. ¿Cuál es mandato? Escudriñar las Escrituras. Orar sin cesar. No dejar la congregación. No son opcionales. ¡Alto! 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 De oír esto de libertad cristiana. Yo estoy en favor de libertad cristiana. Pero yo pienso que la mayoría de los cristianos no entienden lo que es y no lo poseen. Pablo dice, yo soy libre de comer carne de puerco para ganar a los gentiles. Tú encuentras un lugar donde Pablo dice, yo soy libre de fumar. Yo soy libre de bailar. Yo soy libre, él dijo, no sé la libertad para la ocasión de la carne. ¿Tú quieres saber si es para tu libertad? Nada más pregúntate, ¿por qué lo hago? ¿Lo estoy haciendo para ser para mí o lo estoy haciendo para que el Evangelio sea próspera?
Amén.
¿Cuál es tu razón? Judas. Él vende a Cristo por 30 piezas de plata. Yo les protesto. Uno de ustedes aquí son Judas. Estamos ahí esta noche. Esta mala noche. La peor noche de todo el mundo. Cuando el mundo, el Dios, él extiende sus manos amorosos. A la gente le extiende sus manos llenos de amor. Y el mundo los toma y los clava en una cruz. Y tú dices, ay, pues qué bien que yo no hice eso. Yo no hubiera hecho esto. Ya lo hiciste. Judas. Contra Judas. Dice, vamos a ver otro aspecto de Judas. Ahí mismo en Mateo 26. 26:47. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los doce, vino y con él mucha gente con espadas y con palos de parte de los príncipes, de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entraba y entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, aquel es. Sal, yo no haría esto, pero lo hace tú por los labios. Da servicio a Dios como Judas. La Biblia dice, Pablo, besaba al hijo. Y Judas lo besó. Pero no del verso de la cual habla, Salmos. Sí, tú cantas, pero tu corazón lejos está de él. Sí, tú vas a las reuniones de oraciones y te sientes ahí así diciendo, ojalá que se acabe porque yo tengo hambre. ¿Acaso no eres Judas? ¿Acaso no eres este Judas que llega y dice, el maestro, bueno, y le da un beso? No llegan los soldados y los príncipes y lo agarran con palos y lo llevan a su muerte. ¿Acaso no eres Judas? Que de labios me honra, que tu corazón lejos está de él. Sí, yo te digo sí, porque te es difícil contestar mi pregunta. Yo te lo contesto. Sí, sí, es Judas. Tenemos otro, otra persona, que son los sacerdotes, los hipócritas. Ya vimos el traidor. Ahora vamos a hablar de los hipócritas. ¿Sabes? ¿Y siempre quién fue el que resistía a Cristo? Los líderes religiosos. Los hombres cuyo deber era llevar, guiar a toda la gente en pos de Dios, eran los que resistían a Dios. Cristo llegaba a predicar la doctrina buena. No hay nada en la doctrina de Cristo mala. Nada. Le llega diciendo mal a la gente. Hacer bien a los que os dañan. Ayudar al pobre. Sanar. Y los religiosos en contra. ¿Sabes? Hay un predicador en inglés que yo escucho mucho, muy buen predicador. Le hicimos los que lo conocen el sabueso. Dave Jones es muy bueno, hace nada siempre, pero por eso hicimos el sabueso. Pero este predicador, él predicaba 50 semanas al año en muchas iglesias, siempre viajando, haciendo conferencias. ¿Y sabes lo que él decía? Que los que más problemas le daban en una conferencia eran los pastores. Ahora tú explícame eso. ¿Sabes lo que yo he pensado? Que muchas veces nosotros, me incluyo como pastores, cuando armamos una conferencia, queremos ver una conferencia, no exhortación. Déjame iluminarles algo, por si no se han dado cuenta hasta ahorita. Yo no vine a predicar una conferencia. Yo vine a exhortar. Y si tú estás buscando conferencia, yo creo que estás buscando la iglesia bautista. ¿Qué triste es cuando nosotros no incluimos. Somos los frenos en el tren de Dios. Desde el carbón. Cuando de vez nosotros está empujando las cosas, nos está diciendo deténdete. Porque, no sé, cero nos hace ver mal, yo no sé qué, a veces cuando yo hago yo ni sé por qué. ¿Sabes qué? Nosotros son los sacerdotes, los hipócritas. Vamos a ver en Mateo 27, versículo 2. Es increíble la hipocresía de los líderes religiosos, increíble. Yo nunca lo hubiera imaginado hasta que lo leí, la hipocresía de líderes religiosos. ¿Ves? Observa estos cuates. Ellos le dieron dinero a Judas para entregar a Cristo. ¿Por qué? Porque sabían que Cristo no era malhechor. Por la ley no podían agarrarlo. Tenían que usar de mañas, de mentiras, de falsos testigos. Pues Judas cobra el dinero y regresa. Dice en el 2 y en el 1, venida la mañana entregaron en el consejo todos los príncipes, los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte y llevarlo atado, y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes, los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Piénsalo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. ¡Qué hipócrita! Habían tomado dinero y habían comprado un hombre y lo iban a entregar a muerte por envidia. Y cuando Judas devuelve dinero, dicen: ¡ay! ¡Esto no lo podemos poner en la ofrenda! Y yo entiendo, déjame explicarlo. Si tú estás aquí y eres católico y tienes la costumbre de persignarte con el primer peso que ganas, déjame hacerte esta pregunta. Y ustedes que ya no lo son como antes lo eran, cuando salían a robar en la noche y rompían la ventana de un coche y sacaban el primer estéreo, se persignaban con esa. El primer estéreo robado de la noche, ¡gloria a la Virgen! ¡Me prosperó en un genus! Dices: claro que no. ¿Ves? Es lo que ellos dijeron. ¡Ay! No puedo pertinarme con ese dinero. Ese dinero es mala. ¿Verdad? Ahora hablamos de cristianos. Hablemos de cristianos. La Biblia dice: todo lo que haces, de palabra o de hecho, debes hacerlo en nombre de Cristo. Entonces tú vas al disco en el nombre de Cristo. ¿Estarías dispuesto a ponerte una camisa grande que dice: yo soy cristiano, me reúno en el parque? Cuando vas a tu disco, dices: ay, no, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¡No eres uno de los sacerdotes hipócritas! ¡Y yo no hubiera hecho! ¡Tú lo haces!
Amén.
¡Tú lo haces!
Amén.
¿Qué más? Yo voy a dar un versículo, pero en Juan, capítulo 18, ¿sabes algo? Habían entregado a Cristo, habían buscado testigos falsos. ¿Tú quieres ser testigo? Pues yo ni lo conozco, no importa, tú nada más digas. Y cuando llegaron ahí, a Poncio Pilato, y metieron a Cristo adentro del palacio, pero ellos no, no podemos entrar ahí, nos contaminamos. Mi contaminación de haber entregado sangre inocente. ¡Qué hipócritas somos! No, nosotros nos ponemos de santurrones. Pues yo no voy a entrar a la cantina a usar el baño porque me contamino, pero ahí en mi casa ahí tengo mi propia cantina, ¿verdad? Y ahí lo cobran y todos los cacahuates que puedes comer. Ahí tengo de todas las marcas de tequila, hasta a veces los mezclo. ¡Hipócritas! ya hipócrita. Tú dices que no estuviste ahí, pero yo te protesto. Tú estuviste ahí y muchos de ustedes continúan en esta noche haciendo lo mismo. Dice en el libro de Juan 19 que cuando vieron que Pilato era posible que iba a soltar a Cristo porque no era culpable, empezaron a decir: no tenemos más que un rey, a César. ¡Qué increíble! Eran los judíos que odiaban a César, odiaban al Imperio Romano, buscaban a su Mesías que les iba a libertar de César. Pero cuando era tiempo de entregar a la muerte y de ganar a una victoria, de eso estaban dispuestos a decir: César es nuestro rey. ¿No son ustedes así también? Hablan mal de la homosexualidad y del adulterio, pero cuando es tiempo de ganar un contrato de tu trabajo, por hablarle bonito a un homosexual y no decirle su pecado, tú estás dispuesto a decir: el homosexual es mi amigo, ¿verdad? Yo no estoy hablando de odio contra nadie, yo estoy hablando de decir la verdad. Yo te voy a decir: mira, pero digo en todo amor cristiana que tu camino está mal. Le dices: no, si le digo a este mi patrón, ¡deja fuera! Eres como los sacerdotes. Hubo otro grupo ahí, otra persona, y el Pilato, el convenciero. Oh, estos somos muchos, ¿verdad? Vamos, hay que ser honestos. Estos somos muchos, los convencieron.
Yes.
Si va a ofender a nuestro amigo, cambiamos nuestra opinión. ¿Saben lo que yo he visto? Hablando y predicando por varios años en iglesia, siendo pastor de varias de dos iglesias, yo he visto que los que piensan que fornicación es igual a matrimonio son los que fornican o tienen hijos que se fornican. ¿Por qué? Explícamelo. Yo tengo que ver, nadie quiere, yo te lo explico. Porque son convenencieros. Como Pilato. Pilato, él sabía que Cristo era inocente, él sabía que no debería, y si él no lo sabía, su cerebro, su esposa le había dicho: ¡no lo hagas!
Amén.
Pero le dijeron: si tú no lo matas, tú no eres amigo de César. Oh, los judíos sabían cómo era Pilato. Como nos dijo el hermano Flavio, Herodes tenía fama, obviamente Pilato tenía fama. Su fama era convenciera. Él hubiera matado a su propia madre para subir en el Imperio Romano.
Sí.
¿Sabes? Hay muchos de ustedes que son Pilatos. Convenciera. La religión, o más bien dicho, el cristianismo solo es religión para ustedes. No, yo voy a dejar a la reunión del parque porque ahí están mis amigos. Con nada de interés en el bien de la iglesia. Y el barco está tirando una verdad. Yo espero que sí. Yo traigo la reportera conmigo a todas las reuniones.
Amén.
Yo no soy como David. Él nada más tomó 5 piedras. Yo cuento y traigo los dobles. Yo quiero darles a todos varias veces.
Amén.
Me gusta cuando se van sobando.
Amén.
Son convenencieros. Tenemos a otro, el cuarto hombre ahí. Fue Herodes. Herodes fue el curioso. ¿Verdad? Herodes. Pilato manda a Cristo a Herodes. Y Herodes se pone bien contento. ¡Qué bien! Desde mucho he querido ver un milagro. No son muchos de ustedes así. No son muchos de ustedes así. Vienen a la reunión para ver qué cosa nueva sucede. Yo conozco gente que nada más vienen a la reunión cuando se compran una camisa nueva o un coche nuevo. Quieren llegar y decir: hermano, mira nomás, mi nueva bici, mi nueva guitarra. Nada más están de aquí de curiosos. ¿Cuántos inconversos son así? actriz si yo me pusiera a elevarme en el aire y a sanar gente y a hablar en lenguas? Llenaríamos aquí. Pero cuando decimos vamos a predicar la palabra de Dios, nadie viene. Y dice, ay, no, estos iglesias pentecostales son grandes. Sí, y nunca predican. Que me invitan a mí a una de sus reuniones y yo puedo limpiar toda la chatarra de las panas. ¿Sabes de Pablo dijo? Vamos a tener una hora y media de predicación.
Amén.
Y aún muchos de ustedes correrían, ¡ay, no! ¡Predican mucho tiempo! ¿Sabes? En los 1700 hubo un hombre llamado George Whitfield. Y George Whitfield, que llegaba a una, si no le dejaban predicar en la iglesia, no lo invitaban porque predicaba muy largo y muy duro. Entonces él dice, pues yo voy a predicar. Y él llegaba a una aldea y buscaba un campo de puro paso. Y nada más decía uno, yo voy a predicar en este campo en unas 4 horas. Y esta persona decía otro y a otro. Y en unas 2 horas, 3 horas, había más de 30,000 personas reunidos en ese campo, parados de pie en la lluvia por 2 horas. ¿Saben lo que yo veo? Yo veo que demasiados cristianos vienen aquí buscando entretenimiento, que en un segundito de 3 media hora o 25 o 15 minutos que nos sopa y nos vamos sintiendo, sí, somos los buenos. No, no somos buenos.
Amén,
amén. Somos errores que no buscan la sustancia de la palabra. Nada más quieren la cascarita, nada más quieren la envoltura con nada dentro más que espuma. Yo llegué hace un año a estar levantado, humillado, humillado con mis predicaciones, porque los empecé a oír de cassette y empecé a reflexionar. ¿Sabes lo que yo vi? Que eran pura espuma. Y ustedes, hermanos predicadores, casi cada uno de ustedes, si quieres te lo digo por nombre, si te va a facilitar recibir la cerrada, ustedes predican pésimo.
Amén.
Y yo soy uno de ellos. Tú quieres reírte todo lo que quieres de los bautistas, pero tú harías bien de tomar unas ayudas de ellos. Uno de ustedes se paran con un fragmento de un versículo y hablan 20 minutos. Debemos enseñar la palabra, debemos preparar nuestros sermones. Tú piénsalo, ¿cuántas personas hay aquí? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Un tanteo? 250. Digamos que a cada persona tardó 30 minutos en llegar a la reunión. ¿Cuántas horas son acumuladas? ¿Alguien que fuera para matemáticas rápido? 250 por 30, ¿cuántos minutos? 3 por 5, 15, 3 por 6, 750 minutos, 7,500 minutos. 7,500 minutos. Usted, predicador, el día que se para a predicar a una congregación de este tamaño y no trae lo mejor de ti, tu mejor esfuerzo, estás robando 7,500 minutos de la vida de una persona. Se debe la vergüenza. ¿Cuántos quedan? En llegar aquí, ¿cuánto cuesta rentar esto? 600 pesos, más los pasajes, más la comida, más las lonas. Y si tú no haces lo mejor que puedes, tú eres un ladrón. Yo llegué quebrantado de esto. Yo espero que ustedes, predicadores, se van también quebrantados. Yo te lo estoy diciendo directo para que me entiendas, eres pésimo y necesitas mejorar. ¿Sabes por qué? Porque vino a la reunión, vamos a la reunión, una espuma, unos dulces. Yo hice un pacto conmigo mismo y con Dios. Yo no voy a cortar ni un mensaje ya. Yo espero que mis hermanos que me predican no lo hagan tampoco. Yo no quiero la cáscara, yo no quiero la hermosura, yo quiero la sustancia.
Amén.
Yo quiero lo que Dios dice. Primeras predicaciones de la Biblia no eran cortos y no eran espuma, eran atinados. Yo no estoy hablando que es bueno predicar más largo que tu mensaje. Yo estoy hablando de un lo que Dios quiere que tú digas, y dilo todo, no más, no menos.
Amén.
Y si no quieren eso, no invitan predicadores así.
Amén.
Tienen de curioso, dice la Biblia, que hay algunos que solo quieren oír algo nuevo. ¿Saben la razón por la cual conferencias proféticas son tan populares? Porque todos quieren oír algo nuevo. ¿Sabes cuánta gente hubiera venido si yo hubiera anunciado el domingo? Yo voy a predicarle del anticristo y su significado en el año 2000. Llegamos aquí, todo el mundo quiere oír del año 2000. Pero cuando yo les digo, yo quiero hablar de los cristianos mediocres y su significado en 1999. Oh, no. Eso suena demasiado duro. Son curiosos. Si yo no hubiera hecho esto, ¿qué hiciera de tu vida? ¡Tú no existes! Porque tú eres de vos.
Amén.
Tenemos otro ahí que todos conocemos muy bien. Tenemos a Pedro, el cobarde. ¿No es cierto? Pedro, el cobarde. ¿Sabes de Pedro? ¿Sabes algo que me interesa mucho de Pedro? Que Pedro no era cobarde si era morir con la espada en la mano. ¿Has pensado en eso? Vienen ahí todos con palos y espadas, hombres de guerra, de que vienen ahí no para fingir, para aplicar fuerza. Pedro sale con su espada, corta la oreja de uno. Él estaba listo para morir peleando. Pero cuando Cristo le dice, no, yo no quiero que mueras peleando, yo quiero que mueras padeciendo. ¡Oh, no! ¡Todos corren! ¿Cómo? ¡No más pararnos ahí! ¡Y dejar que nos cachetean! ¡Y que nos latigan! ¡Y que nos cuelgan! ¡Y decir, Dios, perdónanos! ¡Nunca! ¡Así son ustedes!
Amén.
¿Saben lo que yo he visto en las predicaciones? Que muchos de ustedes están dispuestos a ir al centro a predicar. Si nos hacemos de los luteranos, de la Reforma. ¿Sabes cómo eran ellos? Ellos iban predicando con armas y se defendían. Si yo dijera, ¿sabes qué, hermano? Dios pide que nos defendamos con fuerza. ¿Cuántos de ustedes, hombres, que se creen machos? Nada más porque tienen una barriga, se creen machos. ¿Cuántos no llegarían a la predicación, hermano? Yo no predico, pero yo traje mi par y yo los defiendo. Pero cuando dice Dios está buscando predicadores, y no hay, me enfermo si predico. Quítate los calzones de encaje y hazte un hombre. Yo conozco hombres que cada vez que predican vomitan y vomitan y vomitan. Tenemos un hermano en una de nuestras iglesias que cada vez que predica se enferma de su estómago y le da diarrea. Y lo sigue haciendo.
Amén.
¿Sabes lo que te estoy diciendo? Tú eres inexcusable.
Amén.
Tú eres Pedro, el cobarde.
Amén.
Tenemos otros ahí. Tenemos el soldado burlador. Ah, aquí vamos a llegar a ustedes jóvenes. Para que no haya malentendidos de yo te lo estoy deletreando. Estoy hablando ahora a los jóvenes. Tres jóvenes. De 13 años para arriba hasta estar casados. Jóvenes. Son burladores. Yo estuve aquí un día aquí. Estamos hablando de los sufrimientos de Cristo, los hermanos. Contemplando. Y empieza a decir, ¿qué espinas serán las cruzadas? ¿De nopal? Yo espero que no te ríes, yo no voy a los chistos. A mi Señor Jesucristo tomaron una rama de espinas, como así de largo, como unos 5 o 6 centímetros de largo, lo ancho de mi dedo, y los embobinaron, y los pusieron sobre su cabeza, y los encajaron en su hueso. Tú lo tomas tan liviano, porque tú eres el soldado, púrrato. Él que le pone ahí la marca sobre la cara de Cristo y le hace una profecía y no
Moisés, 100 profetas, profetiza, 100 pequeños. Eres el soldado burlador que crees que las cosas de Dios son todo. Todo es fuego, todo es básquet. Déjame iluminarte. La vida no es básquet y no es dominó. La vida es ser. Hay tiempo para buena comunión, comunión sólida. Sin palabras ociosas. Y no estamos hablando, no es nada. La Biblia dice cada palabra ociosa. Tú vas a dar cuenta. Tú dices, ay, yo no recuerdo haber dicho eso. Pero Dios dice, yo tengo escribas en el cielo, ángeles, millares, escribiendo cada cosa que tú dices, cada palabra, cada sílaba, cada hecho, cada deseo, cada pensamiento. Y yo recuerdo.
Amén.
Uno de ustedes con el soldado burlador. Yo no estuve ahí, tú estuviste ahí y sigues estando ahí. Yo podría quizás tomar a Caifás y podríamos tomar a muchos otros. Ya escuché, yo creo que hemos tocado todos, menos uno. Falta uno. Falta Barrabás, el redimido. Falta Barrabás, el redimido. Porque ves, yo veo esto, mis notas, y yo digo, yo soy Judas, el traidor. Yo recuerdo una vez que yo vendí a Cristo por dinero. Yo soy el sacerdote hipócrita. Yo recuerdo una vez que tuvimos una conferencia, yo no recuerdo qué teníamos, pero había alguien ahí que no era de la iglesia, y él me dijo bien, y me dio cero, y fui, y empecé a criticar. Yo no estoy hablando de hipocresía, yo estoy hablando de hechos históricos en mi vida, por los cuales yo rendiré cuenta. Yo veo y digo, yo soy Pilato, yo recuerdo una vez que un hombre llegó a mi casa. Dijo, yo, él sabía que yo tenía computadora y escáner, y él quería que yo le escaneara algo. Y era muy amigo mío, él me ayudaba en la computadora, me lo arreglaba gratis, y él llegó, y era una imagen. Yo me acobardé. Por la conveniencia empecé a decir mentiras, y no decir la verdad. ¡Eso es idolatría! ¡Saca esa abominación de mi casa! Yo soy Pilato el Comer. Yo soy Herodes el Curioso. Yo recuerdo tiempo cuando yo estaba dispuesto a viajar largas horas para oír predicaciones de espuma. Luego enojarme cuando de veras me picaba alguien. Yo soy Herodes el Curioso. Yo soy Pedro el Cobarde. Ah, me gusta pensar de las veces que me han sacado cuchillos y pistolas. Y yo sigo predicando. ¿Pero qué tal de esa vez en la escuela una chamaquilla me dice, ¿tú eres cristiano? ¡Oh, no, yo no soy cristiano! ¿Qué tal de mis vecinos que nunca les había dicho? ¿Qué tal? ¡Ah, me ponen una pistola en aguas calientes a la cabeza y dicen, cállate, y yo sigo predicando! Pero la vecina me da temor. Yo soy Pedro el Cobarde. Yo recuerdo las veces que yo he hecho risa y burla de cosas serias que llaman sacrilegio. Yo soy los soldados burladores. Ah, pero ¿sabes algo? Yo soy Barrabás, el rey. ¿Ah, no han oído de Barrabás? Barrabás es un homicida. Barrabás es un ladrón. Él no merece nada más muerte, el infierno y el lago de fuego y castigo. Merece ser apachurrado como la cucaracha que es. Pero esta noche, cuando menos lo esperaba, la noche antes del justo juicio de Dios, la noche antes de ser llevado por la estrella, por santos ángeles y puestos ante un Dios y el pueblo consumidor que le diga, tú eres condenado. La noche antes llegan los soldados a la cárcel y dicen, ah, ya vienen por mí, ya va a empezar la tormenta. Vienen con los cronos, él oye sus pasos, oye la espada pegando, oye los llaves, llegan, meten ahí la llave en la puerta y lo abren, y él empieza a temblar. ¡No, no me maten! ¡Me arrepiento! ¡No, por favor! ¡Cállate! Agarran dos de cada lado, y él se pensaba fuerte y grande, pero ya están los dos soldados, y no puede escapar, y está llorando, y lo están arrastrando. Vamos atrás, llegan a las puertas de la ciudad, y lo echan afuera, y dicen, ¡es libre! El José dice, ¿por qué? Porque hallamos un sustituto. ¡Claro que no existe nada, menso! ¿No entiendes? ¡Ayúdame!